La compañía teatral Banarte es vizcaína, pero siempre tuvo y sigue teniendo componentes eibarreses, y así continúa siendo cuando están en vísperas de estrenar nuevo montaje, Dudas Razonables, que cuenta una historia que a muchos nos marcó desde hace bastantes años, no en vano. Está basada esta historia en 12 hombres sin piedad, de Reginald Rose. Se estrena este sábado en Errota Cultura Etxea en Matiena, y en escena dos eibarreses, Rafa Erce y Edu Falces. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estáis?
Hola, Egunon.
Bueno, estamos en vísperas, ¿eh? Este sábado salís a escena, y lo que conlleva, Rafa, Edu, un estreno, ¿no?
Sí, muchos nervios, mucha precipitación, todo por hacer y parece que no vamos a llegar.
Sí, pero bueno, pero poco a poco todo sale.
Pero al final llega, llega, y llega ese momento, y llega el gusanillo, que es más que un gusanillo cuando es un estreno, en los momentos previos, ¿no? Cuando se oye el murmullo del público, ¿no?
Sí, las mariposillas esas que andan por el estómago, pero que luego ya salen todas a volar, y en escenas pues daremos todo lo que tenemos.
Eso es la magia del teatro, ¿no? Para el actor y para el público es el tener una historia en tres dimensiones delante suyo y de verdad.
Bueno, el teatro que siempre es una ocasión única, porque es un momento único el que se puede ver, sin duda, ¿no? No es como una película, que siempre puedes ver lo mismo una y otra vez.
Y siempre es igual. En el teatro cada representación es diferente.
Es diferente. Nunca se sabe lo que puede pasar, efectivamente. Bueno, conocemos más o menos lo que contaba 12 hombres sin piedad, una historia muy similar, muy parecida.
Sí, muy parecida. Pero en este caso lo que nosotros queremos destacar es la dualidad de las personas, del ser humano, ¿no? Lo complicado que es el ser humano consigo mismo, ¿no? Con sus prejuicios, con esas circunstancias que le forman, ¿no? Lo complicado que es para ser objetivo, ¿no? Para separarse de lo que él tiene y poder ver una historia desde un punto de vista imparcial. Entonces hemos elegido pues justamente un juicio, de un jurado popular, donde no hay grises, donde es culpable o no culpable, no cabe en medio nada. Y ahí crecen, se ven, todo el mundo se desnuda. Uh-huh. Y es lo que mostramos.
Hay quien dice, Edu, que la objetividad completa no existe. Por lo menos es difícil.
Así es muy difícil. Entonces, al final salen los prejuicios de cada uno, cada persona empieza a tirar por su lado, por lo que él piensa. Entonces las cosas se complican, hay que volver otra vez al juicio, todo es así. Es como dice uno de los actores, o sea, bueno, uno de los personajes, uh-huh. No tenemos que seguir, no hemos venido aquí a pelearnos ni a discutir por cosas personales, sino a ser objetivos, como ha dicho Rafa, y a ser, y a juzgar,
justos, ¿no?
A ser justos, exactamente.
Uh-huh. Y a decidir sobre la vida de una
sobre
persona.
Sobre la vida de una persona, exactamente. Que es realmente lo que está en juego. No está en juego nuestra parcialidad de cada uno.
Uh-huh. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos puede tocar en un momento dado ser jurado popular. Por lo cual, yo no sé si también os está sirviendo a vosotros para ponernos en el papel de si una vez se da el caso, ¿no?
Pues sí, podría ser.
Porque Dios no quiera.
Eso es, Dios no quiera.
Porque no debe ser.
Porque somos muy malos juzgando.
Bueno, ¿vuestros papeles cómo son? ¿Vuestro papel de cada uno? Edu, por ejemplo, el tuyo.
Bueno, el mío es un hombre de estos que se toma un poco. Es la primera vez que asiste a un juicio y se lo toma un poco como un circo. Le parece todo súper bonito, súper interesante. Él es más como viendo este juicio como algo en lo que va a jugar, en lo que, no sabes, que va a estar por primera vez y, ¡ay, qué bonito todo esto! Y se lo toma bastante en serio, lo que es el juicio.
¿El tuyo, Rafa? ¿Cómo es?
El mío es un señor de origen humilde, venido, ¿no? Hecho a sí mismo, que ha logrado triunfar en la vida, ¿no? Ha puesto un negocio, le va todo muy bien, y eso le ha dado una cierta chulería, ¿no? Se muestra un poco prepotente por encima de los demás, pero tiene un dolor inmenso, inmenso, inmenso. Es que su único hijo, aquel por el cual se ha sacrificado, lo ha dado todo, pues le ha dado la espalda. Y eso no se lo perdona, no se lo puede perdonar, eso es su cruz.
O sea, que luego sale en escena cada uno el drama personal que vive, ¿no?
Eso es, exactamente, así es. Así es. El drama personal de cada uno está más humanizada. Es un... En vez de... Vamos, no se centra solamente en el juicio, sino también en la humanidad de cada uno de los personajes.
Pero al final influye en el punto de vista de cada uno.
Influye completamente, claro.
Claro, eso es justamente lo que queremos transmitir, ¿no? Como en una historia que tienes que ser imparcial y donde te piden una opinión, una u otra, no hay intermedios, pues pesan tanto todas las circunstancias personales de cada persona. Los prejuicios, aquello que te ha vivido, lo que te duele, lo que ves, lo que tú crees, la verdad que tú tienes, ¿no? Algo, que mucha gente o muchas veces nos creemos pues poseedores de la verdad absoluta y cómo la verdad está muy repartida entre todos, ¿no? Y las cosas se ven desde el punto de vista que uno mira. A veces no somos capaces de quitar ese cristal que tenemos delante que nos hace teñir la realidad de un color. Uh-huh. Y nosotros pensamos que la realidad es azul o es roja o es verde porque tenemos un cristal y quitarlo nos cuesta muchísimo. En la obra señalamos justamente esa circunstancia, que cada uno vemos la realidad de una forma y cada uno... percibimos de una forma y somos nosotros, ya decían por ahí, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias, pues justamente eso, ¿no? Y señalamos eso y hacemos hincapié en eso. Y qué mejor que un jurado popular donde tienes que decidir para verlo, ¿no? Por eso hemos jugado esta baza.
Donde se tiene que tomar una decisión muy importante.
Sí, es el futuro de una persona. No se le condena a muerte, pero sí se le condena por asesinato a 20 años a un chaval de 18 años. Toda la vida, toda la vida. ¿No? Por algo que nadie sabe si se ha hecho o no se ha hecho. Ahí está la duda.
Uh-huh. Y que al final la obra termina precisamente en esa duda, porque tampoco quiere decir que cuando termina la obra ya hemos sabido quién es el culpable o si es culpable o inocente. Igual sí o igual no. Quién sabe, igual nos hemos equivocado.
Pero no es el objetivo de la historia.
Eso, no es el objetivo de la historia. Uh-huh. El objetivo de la historia es lo personal de cada uno.
9 personajes, lo cual significa que cada uno de ellos es diferente. Viene de diferente lugar, cada uno es de su padre, de su madre, ha vivido una vida determinada y puede tener un color de cristal distinto, ¿no?
Eso exactamente, es. Exactamente. Y emana del pueblo. El jurado popular emana del pueblo. Como tú has dicho antes, cualquiera de nosotros podemos ser mañana jurado popular, ¿no? Es que es un reflejo puro de la sociedad, ¿no? Son diferentes personas, 9 personas diferentes, pero que salen del mismo sitio.
E incluso el nivel cultural de cada uno. O sea, no quiere decir que todos son de nivel cultural alto, sino que hay de todos, de toda clase de culturas. O sea,
sí, y el tener un alto nivel cultural no implica una determinada posición ante el tema tampoco.
Exactamente, así es.
Bueno, montaje de muchos personajes, Rafa, en Manarte ya habéis tenido, bueno, montajes con bastantes personajes, pero tenías, desde luego, me comentabas antes una complicación especial, y es que durante toda la representación, todos los personajes, todos los actores y actrices están en escena.
Sí, sí, es como... todo el mundo está en escena y todo el mundo es necesario, aunque en ese momento determinado, en un instante de la obra, una persona igual no está en la conversación que se está desarrollando en escena, pero está presente allí, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar actuando, tienes que estar vivo, tienes que estar pendiente, tienes que entrar. Eso en la producción nos ha complicado mucho. Son 9 personajes, 9 actores, actrices, el director, el técnico, que hay que cuadrar esas agendas para que todos tengamos oportunidad de estar a la vez en un sitio y en un tiempo. Y cuando la vida pues tiene otras responsabilidades, el trabajo, la familia y estas cosas, pues es muy complicado. Y nos ha costado bastante, bastante hacerlo, ¿no? Bueno, que todavía está sin acabar, esperemos que el sábado esté todo acabado.
Seguro que sí.
Esperemos, no, seguro.
Seguro que sí. Bueno, lo cierto es que en el teatro, cuando hay 2 personajes dialogando, pues uno se da la réplica a otro, pero claro, cuando hay tantos personajes, cuando en el fondo todos están tomando parte de la escena, exige, pues eso, el máximo de todos en todo momento, ¿no?
Exactamente, estar todos al 100%. Pero bueno, eso ha sido un trabajo de un gran director como es Javier Liñera. Y yo creo que lo ha conseguido. Ha conseguido que todos estemos ahí presentes con nuestra energía al 100% y que todos demos todo lo que tenemos que dar.
Uh-huh. Si tienes que estar en el aquí y ahora. Aquí, en esta ocasión, es fundamental. Estar en el aquí y ahora, en esa presencia, ¿no? Y en esa escucha instantánea, que tienes que estar siempre ahí, porque como se vaya, se
puede... Eso es, la obra cae.
Sí, aunque bueno, imprevistos siempre hay en todas las representaciones, ¿no? Hay que estar ahí a la que salta.
Sí, claro. Sí,
es parte del juego.
Ya, pero al que meta la pata le daremos un capón.
Sí, y eso no es parte del juego. Eso es verdad.
No, hombre, que es verdad.
Eso es verdad. Bueno, por tanto, la representación este mismo sábado en Matiena, ¿no? Un lugar que ya conocéis de sobra, ¿no?
Sí, bueno, en casa. Sí. Al fin y al cabo, Rota Cultura Bechea es nuestra casa. Gracias al Ayuntamiento de Abadiño por tener esa gentileza con nosotros y permitirnos poder hacerlo allí y cedernos el local que nos cede. Y bueno, esperamos, tenemos la seguridad de que la sala va a estar llena, ¿no? Pero bueno, habrá otra oportunidad. El día 14 de mayo estaremos en Berriz y el día 28 de mayo estaremos en la sala cúpula del Teatro Campos. O sea que si el que no quepa en Rota...
Pues, tiene dos oportunidades más.
Tiene más oportunidades.
Bueno, lo cual, bueno, pues anima mucho, ¿no? Cuando uno tiene ya por delante por lo menos tres representaciones, hombre, eso está muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, está bien. Es un empeño que hemos querido poner también desde Abanarte, ¿no? Que antes del verano hacer más representaciones que el estreno. Normalmente suele ser complicado porque pues los teatros suelen tener la programación cerrada al menos con 3 meses de antelación y el poderlo meter es complicado. Y hemos tenido, el cuadrar las nuevas agendas, todo esto ha llevado a que la producción se vaya retrasando. Hemos tenido dificultades en poder tener la documentación que tienes que llevar a los sitios para vender la obra, ¿no? El dossier, la página web, todavía está todo por construir, o sea que no la hemos podido ni siquiera vender o ofrecer a otros teatros, ¿no?
A otros teatros.
Eso es una... Pero bueno, esperamos que de aquí a fin de año tengamos por lo menos otras tres. Una al mes, a ver si puede ser como en Guernica.
Sí, hablamos enseguida de Guernica, pero claro, hay montajes que sí pueden hacerse, digamos, en un formato microteatro, este complicado. Este necesitas un espacio, no sé si especialmente grande, pero claro, son muchas personas que imagino no solo están sentados en una mesa todo el tiempo, también se levantarán para expresar lo que sienten y demás, ¿no?
Claro, claro, sí, hay movimiento escénico bastante. Entonces, claro, lo que sí es cierto es que, claro, 9 personajes sentados ocupan un espacio bastante grande, entonces claro. El escenario siempre tiene que ser... Pero bueno, nosotros nos adaptamos a todo y adaptaríamos. Hay gente que sabe adaptar esto muy bien a los sitios, un escenógrafo también maravilloso, pues lo haremos, seguramente en cualquier parte. Hombre, sí. No en un sitio de...
Sí, demasiado pequeñito, demasiado claro. Pequeño,
sí, la idea es que el espacio escénico no sea una traba para poder llevar la obra de allí donde sea, ni las dificultades técnicas que pueda haber. Nosotros siempre, desde Abanarte, siempre hemos tenido la idea de tener los medios suficientes propios para poder representar, poder hacer el montaje en cualquier sitio. Y esta vez tenemos el empeño de que quepa en cualquier sitio. Bueno, hay unas medidas mínimas, evidentemente, claro. Pero incluso vamos a apretar la tuerca bastante, ¿no?
Además, también forma parte del juego, adaptarse a cualquier escenario en el que uno llega, ¿no?
Sí, sí, a veces es complicado, pero sí, es parte del teatro, ¿no? Por eso las representaciones no son iguales, aparte de los imprevistos que puedan pasar en la obra o cómo esté el público, cómo estén los actores, sí. Pues también el espacio forma parte de esa variable que, bueno, en cada sitio es una forma.
Uh-huh. Bueno, y Guernica 1913, ¿qué tal? Porque, bueno, la verdad es que hay un montón de representaciones. ¿Cuántas desde el estreno, Rafa?
Pues llevamos, creo que son 34 o así, ¿no?
No está nada mal, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estamos contentos con el resultado de Guernica, pero ya está tocando a su fin, ya seguramente le vamos a hacer 2 representaciones más para despedir la obra y que serán después del verano y guardaremos los trastos de Guernica. Y devolveremos nuestra bola de amasquinado al Museo de Eibar, que nos la prestó.
Sí.
Y bueno, pasará la historia.
Bueno, y nuevos retos, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, sí.
Y además, cada reto un poquito más difícil, ¿no? Me da.
Bueno, un poquito más difícil. Mi reto personal, por lo menos, es que en cada reto mi trabajo actoral sea mejor, ¿no? Y e ir superándome en esa línea. Y mi reto, como en lo que me toca, es la responsabilidad de Banarte en Txarrikitaldea, es que el grupo cada vez esté más asentado y funcione mejor y tenga más representación, más peso en el panorama actoral o el panorama escénico del País Vasco, no, de Vizcaya y Guipúzcoa, o al menos de Vizcaya y la parte que nos toca del Bajo Deba.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ¿habrá actuaciones por aquí también, por esta comarca?
Y yo, en cuanto tenga preparado el dossier, pues vendré aquí a Portalea.
Aunque bueno, estamos hablando de Matiena, de Berriz, que son sitios muy cercanos, sitios de todas maneras,
sí.
¿No?
Pero... no, esperamos, en Plasencia de las Armas seguramente también habrá, en Eibar esperamos que la haya, y sí, buscaremos sitios, luego a ver si nos quieren o no nos quieren, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir también es que como en Guernica, esta obra tiene una parte importante de cocido casero, ¿no? Es una la música la ha hecho Aitor Cuello, ¿no? Que también hizo la música de Guernica, y ahora ha hecho música y trabaja de actor también. Uh-huh. Como ha dicho Edu, el escenógrafo Starty, Javier Obregón, que ha hecho un trabajo excelente.
Muy bueno.
Muy bonito, muy, uh-huh, muy delicado, ¿no? Nuestros técnicos, pues tanto en Eco, que tiene sus complicaciones para venir los sábados porque tiene otro trabajo, y Pedro, pues están ahí dándole, y todo está funcionando bien. Es una cosa que el grupo está encajando con sus dificultades y sus pegas, pero vamos encajando y vamos, bueno, nos vamos conformando poco a poco. Uh-huh. Y esta obra, pues es un ejemplo de ello también.
O sea, como debe ser. Bueno, sois dos eibarreses en este montaje. En otros montajes anteriores igual ha habido más eibarreses, como Sardi Irisarri en la dirección de Guernica. Recordarnos cómo empezasteis en el teatro. Yo algo sé de los dos, pero bueno, la primera vez que subisteis a un escenario. Igual me decís el colegio, pero no sé.
Yo la primera vez que subí a un escenario fue cuando tenía 18 años, con una obra que se llamaba El Carrusel. Y desde ahí, pues hasta ahora.
¿En Eibar?
Sí. He ido haciendo cositas y...
Bueno, un montón de cosas.
Un montón de cosas. Bueno, ahora tengo 19 años, pues...
Sí, en un año... ha sido un año intenso.
He hecho muchas cosas. Sí.
Bueno, aparenta 20, pero bueno, no se lo voy a decir.
Se ve un poco mayor.
¿Y tú, Rafa, cómo recuerdas?
Bueno, yo la primera vez que subí a un escenario tenía 17 años... Era la Escuela de Armería, el Festival de Navidad, para sacar dinero para el viaje de fin de curso. Hice una parodia de una escena del caserío, ¿no? Y me pagaron con un sobresaliente en humanística.
Ah, bueno. O sea, fue tu primer sueldo en el mundo del teatro.
Sí.
Es su primer aprobado.
Sí, me quedé alucinado. Y desde entonces me había olvidado yo del teatro, hasta que una vez en Matiena, cuando ya tenía 45 años, vi un cartel de un taller de monólogos, me apunté allí y me dijo el chico que lo llevaba, hay que salir a la escena, porque salir a la escena es fundamental, pues si no es como sacar el carnet de conducir y no conducir.
Y no conducir, claro.
No, hay que salir a la escena y vas a ver cómo te gusta. Y aquel era un 2 de diciembre. A mí los 12 de diciembre me pasan cosas trascendentales.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Era un 2 de diciembre... Y cuando acabé la representación, estábamos todos los compañeros, éramos 10, para saludar al público. Yo sentí alguna cosa rara dentro de mí y en la cena le dije: Pachi, tenías razón, no lo voy a poder dejar. Y desde entonces estoy enganchado, no sé, es una droga.
Sí, es una droga, se te mete en la sangre y ya no la puedes quitar. Yo también, que he intentado dejar el teatro varias veces, pues por ya, como tú has dicho, parezco un poco mayor, pero no puedo. Entonces aquí sigo. Dale, que te pego.
Lo que no puede ser, no puede ser.
No puede ser, es imposible.
Es verdad. Siempre digo lo típico aquel del anuncio de la tónica, de la prueba, sí, es verdad. Que es como la tónica, la prueba, sí.
Y ya no puedes dejarla.
Sí, esa sensación del escenario que decíamos antes. Pues Rafa, Edu, os deseo mucha suerte, toda, porque así se dice, toda la mierda del mundo para esa cosa. No creo que la gente siga yendo en carruajes en Matiena, pero nunca se sabe. Y bueno, pues que esa señal de éxito esté presente también en las siguientes representaciones. Ya nos iréis comentando si salen también pues en toda nuestra comarca, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Agur.
Agur.